Hoy en nuestro espacio de entrevista vamos a mirar a lo que tenemos alrededor, más allá del cemento, más allá de los ladrillos, más allá de las ciudades o, sin embargo, cerca de ellas. Vamos a mirar a lo que nos da de comer a nuestra tierra y pensar en el modelo de agricultura que tenemos. Y empezamos escuchando algo.
De los alimentos que se compran se sabe bien poco. Tú cuando vas a comprar en una tienda prácticamente no sabes absolutamente nada de lo que estás comprando, ¿no?
Es así de simple y así de triste, ¿no? Los alimentos en las grandes superficies son baratos porque no se valora el trabajo de la gente que los está produciendo, ¿no?
Kontsumitzailea jakin behar du zer erosten duen, zer ari den jaten edo edaten, nundik datorren, zergaitik daukan prezio hori.
El ver que compañeros estaban cerrando explotaciones, baserris que han estado siglos y siglos entre nosotros y cerrarlos, y eso te... ¡buah! Dolor de tripas, pero dolor de tripas.
El fragmento que hemos escuchado pertenece al documental Bideberriak Nuevos Caminos. Ese documental ha sido posible gracias a, iba a decir, nuestras invitadas. ¿Nuestras invitadas? Sí, aunque solo esté una con nosotros porque miren, Saiz, tiene gripe, miren, recupérate. Y no te preocupes, está todo el mundo igual. Y no creas que en estos casos mal de muchos, ni mucho menos. Maritxu Arroyo está con nosotros aquí, sí, en el estudio, es compañera de Miren y sabe mucho de ese documental, sabe mucho de la tierra y del compromiso que han adquirido con ella. ¿Qué tal estás? Bienvenida, Egunon.
Egunon.
Buenos días, hace frío, ¿eh?
Buenos días, sí, un poquito.
Un poco de frío. Sí. Háblame de este documental un poco.
Bueno, pues este documental surge un poco del trabajo colectivo de Bizilur, que es la asociación en la que yo trabajo y milito, pero también en alianza con el Sindicato Agrario de Baserritarras en Vizcaya. Este documental pues surge un poco de la necesidad que veíamos de poner sobre en la sociedad, ¿no? Veíamos que la soberanía alimentaria, el concepto de los alimentos sanos de temporada, era pues una idea que se estaba abriendo mucho en nuestra sociedad, a través de grupos de consumo. La gente empezaba a demandar pues una alimentación de calidad cercana. Y vimos la necesidad de trasladar ese concepto y esa propuesta que desde el movimiento Baserritarra y desde el movimiento campesino a nivel internacional teníamos y estábamos llevando en marcha, que es la soberanía alimentaria. Y decidimos pues que el formato audiovisual podía ser un formato interesante, accesible y que nos daba la posibilidad de darle la voz a nuestras personas baserritarras y a las personas consumidoras que son las protagonistas, ¿no? de esta propuesta. Al final, pues todas las personas, ¿no? Porque todas nos alimentamos y hay ciertas personas que producen alimentos para nosotras.
Bueno, vosotras sois de Algorta y de Berango, las dos sois miembros de Bizilur, a quien ya has nombrado, la Asociación para la Cooperación y el Desarrollo de los Pueblos, y junto a ENE os animasteis al Sindicato Agrario a hacer partícipe a la sociedad de esta necesidad y de compartir el concepto de soberanía alimentaria. Más allá de las palabras y los títulos, que a veces nos enredan mucho porque nos hemos acostumbrado a renombrar todo y entonces tenemos un doble trabajo y a veces las meninges no nos dan para tanto. Bueno, en una mesa, en tu mesa de casa, ¿qué es el concepto ese de soberanía alimentaria? ¿Cómo se traduce a la hora de comer?
Mira, pues en el documental también se expresa muy bien por una mujer baserritarra de Iparralde. Al final, la soberanía alimentaria es consumir todo lo que pueda de forma local, de temporada. Uh-huh. De una forma, alimentos sanos, o sea, es el derecho que tenemos nosotros a consumir alimentos sanos de temporada locales en la medida de lo posible y también ser conscientes de lo que comemos, que detrás de cada alimento hay un sistema que lo está produciendo, pero también hay una persona o un conjunto de personas que los están produciendo, ¿no? No se trata de que consumamos todo local, sino en la medida de lo posible ser conscientes de lo que consumimos y consumir la mayor cantidad posible de forma local.
Porque eso, ¿qué consecuencias tendría si todos lo hiciéramos?
Bueno, pues una consecuencia bastante importante. Tenemos que ser conscientes de cómo nos alimentamos, ¿no? Nos alimentamos, hay estudios que dicen que, por ejemplo, en Euskal Herria solo producimos un 4% de lo que consumimos diariamente para alimentarnos, ¿no? Eso quiere decir que no somos suficientes, que la mayoría lo traemos de fuera. En la mayor parte de los casos de países empobrecidos, donde las condiciones de trabajo en el campo, pues en la mayoría de los casos no son las más deseables, y entonces pues eso nos llega a nosotros a un precio muy barato, pero con unos costes sociales, laborales y ambientales pues bastante altos, ¿no? Y ese es hoy el modelo alimentario que tenemos. Eso es lo que desde pues la Vía Campesina, que es el movimiento de pequeños campesinos a nivel internacional, y aquí en Euskal Herria, desde Echalde y el Sindicato Agrario en Vizcaya, que es pues un poco el movimiento que en Euskal Herria engloba toda esta propuesta, pues tratamos de darle la vuelta, ¿no? El movimiento campesino, nuestras baserritarras tienen propuestas para alimentarnos de forma sana y desde otro modelo, respetando condiciones laborales, creando puestos de trabajo sostenibles, dignos y bueno, y eso es lo que intentamos mostrar en este documental, ¿no?
¿Y eso qué contrapartida tiene cuando uno mira a la administración y pide, bueno, que ese modelo sea también, pues no sé, en cierta medida empujado, remolcado por las instituciones, expandido por ellas, dado a conocer en los centros escolares, etcétera? ¿Qué respuesta hay?
Bueno, nosotras llevamos ya un par de años haciendo un trabajo sobre todo con instituciones locales, con ayuntamientos y mancomunidades, porque pensamos que nuestras instituciones más cercanas son una herramienta y una herramienta muy válida y muy potente para provocar estos cambios, ¿no? Sí que hay una apertura y una recepción muy positiva, sobre todo desde pequeños ayuntamientos de pueblos, de zonas rurales, porque están viendo cómo las zonas rurales se deshabitan, cómo estamos dejando de producir alimentos, tierras que ya no se usan, ¿no? Y en ese sentido hay una apertura interesante también porque hay un movimiento actualmente de gente joven que está decidiendo pues que quiere trabajar, que quiere vivir de otra manera y que quiere volver a las zonas rurales y vivir pues de la tierra, pero de una forma sostenible y digna, no igual como se ha estado viviendo hasta ahora, ¿no?
Sí, que supongo muchas veces se ha empujado a los hijos a que salgan de ese ámbito, pues porque era duro, porque no era rentable, porque te hacía la vida más difícil. Y sin embargo ahora estamos asistiendo a esto un poco que dices tú, ¿no? Hay un modelo de producción joven que, bueno, se quiere comprometer con la tierra y con los vecinos a la hora de producir alimentos. Y cada vez hay más, y bueno, más desde el punto de vista de los medios de comunicación, que tomamos estas cosas a veces la parte por el todo, o lo hacemos llegar así a quienes nos leen o nos escuchan, y no es del todo cierto. Porque si eso fuera así, el problema estaría resuelto. Si todo el mundo se pusiera manos a la obra. Ese movimiento existe, pero todavía no es suficiente, ¿no? ¿Estáis censados? ¿Sabéis cuántas personas están en esta pelea ahora mismo? Jóvenes.
El problema igual no es un problema de cantidad, es un problema de acceso, porque hay personas jóvenes que quieren volver a la tierra, que se están formando a través del sindicato, a través de juntándose con baserritarras, bueno, hay muchas fórmulas, ¿no? Pero el problema que hay en este país un poco es el acceso a la tierra. Hay poca tierra, hay muy pocas manos, y las tierras más aptas para la producción pues están utilizando para otros fines, ¿no? Pues para fines industriales, trenes de alta velocidad, pues están construcción, urbanización. Entonces, bueno, no hay una prioridad, sí que es verdad desde las instituciones políticas, de que la tierra esté en manos de la gente de la que la quiere trabajar, ¿no? Porque, bueno, la tierra en este país es muy cara y no tiene el valor. La tierra no vale lo que vale, sino lo que puede valer el día de mañana, ¿no? Si por una tierra el día de mañana puede pasar un tren de alta velocidad, pues ya sube el precio, ¿no? Y entonces, pues bueno, uno de los principales dificultades es esa, el acceso a la tierra, sobre todo. Y luego también las personas que se ponen a producir de una forma alternativa, ecológica, de cercanía, pues también tienen un problema de acceso a los mercados, ¿no? Hoy en día, pues también nuestra forma de consumir está muy mirando las grandes superficies, una forma de consumir rápida, donde tenemos todo en un mismo sitio y en muchos pueblos, en las ciudades también hemos perdido el pequeño mercado, el contacto con las personas productoras de nuestro entorno. Y
en cierta medida, Marichu, eso no se está recuperando con la posibilidad de actuar a través de las redes sociales, los envíos personalizados, la cesta semanal de la huerta que te envía el propio productor. ¿Eso no está cambiando un poco las cosas? Porque lo que no podemos cambiar son nuestros horarios y nuestras necesidades. No podemos hacer tres compras en tres lugares distintos y la podemos hacer en uno porque no tenemos tiempo.
Sí, está cambiando. Los grupos de consumo han sido una herramienta, una propuesta muy interesante que está dando salida a muchas personas productoras, jóvenes y no tan jóvenes, o muchas baserritarras que han querido cambiar su modelo de un modelo más intensivista a un modelo más agroecológico, más cercano. Y sí está cambiando, pero es verdad que esa no es el único medio por el que deberíamos trasladar nuestros productos del campo a la ciudad.
Vale,
¿no?
¿Dónde tendrían que estar esos productos? ¿En los hipermercados?
Pues, tendrían que estar, desde nuestro punto de vista, si las grandes superficies ofreciesen un precio digno y asegurasen condiciones laborales dignas, ¿por qué no? Pero el problema es que la gran superficie pues siempre va al precio más barato y a veces es más barato traer alubias de China que comprar las alubias producidas aquí. Entonces van a primar siempre el precio sobre...
¿Cómo es posible eso?
Pues porque detrás de ese producto no hay condiciones laborales dignas, porque no se tienen en cuenta los costes ambientales, los gastos de transporte, porque se abaratan los costes hasta el mínimo, ¿no? Porque producir alubias en determinados países sale prácticamente gratis. Entonces, pues claro, nunca se va a poder competir en precio. Nuestra intención no es competir en precio, es... nuestra intención es proveer alimentos accesibles, uh-huh. O sea, no queremos un alimento elitista, tampoco queremos el label ecológico que cree un alimento caro, que no es accesible para toda la población, pero tenemos que ser conscientes que producir alimentos no vale nada, que detrás hay el trabajo de personas y ese trabajo tiene que ser valorado como cualquier otro, ¿no? Entonces intentamos buscar ese término medio de un precio justo para la persona que lo produce y justo para la persona que lo consume. Entonces, bueno, existen mercados, ferias, existe el pequeño comercio, tenemos que revitalizar ese pequeño comercio que le da cercanía y que puede ser una puerta de acceso a las personas baserritarras, porque hoy en día lo que pasa es que las personas baserritarras tienen que ser productoras, comercializadoras, vendedoras, y claro, no da para todo tampoco.
Sí,
¿no?
No da ni la vida, vamos, quiero decir, no, ni el tiempo ni la capacidad que cada persona tiene. Además, lo que comentabas antes, las condiciones para producir los alimentos tienen que ser dignas y tienen que ser también homologables, ¿no?, a lo que la sociedad demanda y necesita, y eso no es barato. Así que encontrar el equilibrio justo es complicado. Luego vas a la estantería del supermercado y todas las alubias, como tú dices, y todos los garbanzos o son mexicanos o son estadounidenses y no son los de aquí. Es más, no los encuentras. Los de aquí no los encuentras, o si los encuentras, ese será un precio que no te puedes permitir muchas veces, ¿eh? Así que ese trabajo no debe de ser en absoluto fácil, máxime teniendo en cuenta que peleáis un poco contra Goliat, porque las grandes multinacionales, las transnacionales alimentarias, que son muy pocas en todo el mundo, pero que manejan todo o casi todo lo que comemos, alimentos preparados o procesados, con esa pelea, ¿qué?
Sí.
¿Qué se puede hacer?
Contra esa pelea, nosotras lo que ofrecemos, o desde el movimiento campesino, desde el movimiento baserritarra, se ofrecen alternativas. Decimos, bueno, la gente tiene la capacidad de elegir qué modelo de alimentación quiere, pero que sea consciente de que su elección tiene unas consecuencias, ¿no? Y lo que hacemos es un poco informar y que la gente elija. Si es verdad que, mira, en un contexto de crisis en el que estamos hoy en día, pues en que la mayoría de los sectores o todos los sectores de nuestra sociedad, crisis de valores, crisis económica, crisis social, ¿no?, encontramos a un primer sector, este primer sector que ha apostado por una producción alternativa agroecológica, encontramos un primer sector positivo. Cuando fuimos a hacer este documental, fuimos a grabar, grabamos más de 44 entrevistas. Es un documental que tiene una visión muy positiva, pero que queremos ofrecer alternativas, y tenemos alternativas que se están construyendo hoy en día en nuestros pueblos. Pero es que es verdad, el sector se encuentra de forma positiva porque estamos viendo que son alternativas que funcionan, son pequeñas, porque no vamos lejos, entonces vamos despacio, pero están creciendo poco a poco, cooperativas mixtas, grupos de consumo, cada vez hay más demanda de este tipo de productos, de un producto social que nosotros le llamamos, porque consumir o plantar un pimiento no es solo una acción que puede ser ecológica y productiva, sino también es política, ¿no? Detrás de eso estamos reivindicando un nuevo modelo de sociedad que también pasa por decrecer en nuestras vidas, ¿no? Y en cómo consumimos, cómo nos relacionamos, por qué nunca tenemos tiempo para hacer una compra sosegada y hablar con nuestro productor, a ver qué necesidades puede tener, cómo está, cómo produce, enterarnos de esas cosas, ¿no? Entonces, es una propuesta que es muy ambiciosa porque engloba un cambio socioeconómico, cultural, de valores o una vuelta a muchos valores de antes, ¿no?
¿Por qué te metiste en este lío?
Ni yo misma lo sé.
¿Has estado siempre en contacto con la tierra? ¿Eres productora? No sé.
No siempre he estado en contacto con la tierra. Yo provengo de una familia, pues yo creo que como muchas de mi generación, ¿no? Que sus aitites a mamás tenían un contacto con la tierra, la generación de nuestros padres, pues con la industrialización se va a las ciudades, ¿no? Y siempre se me transmite una idea de el campo es muy duro, no vayas allí. Luego, por circunstancias de la vida, pues vivo en un baserri, donde tenemos la suerte de poder producir nuestros alimentos y tenemos un pequeño grupo de consumo y tal. La generación de nuestros padres es estáis locos, ¿qué hacéis ahí? Eso sí. Es ir atrás, ¿no? Y ahora están viendo que vivimos una vida de calidad y digna, ¿no? Y luego, pues, por mi trabajo internacionalista, pues, en cooperación, pues, bueno, fui estando en contacto en otros países con el movimiento campesino, con esta propuesta de soberanía alimentaria, y la verdad es que me parecía una propuesta muy interesante, que realmente presenta alternativas y nada, y cuando volví aquí se me presentó la oportunidad de trabajar con el sindicato agrario, con UNE Vizcaya y con nuestras baserritarras y nuestros baserritarras, y pues no lo dudé.
¿Y dónde podemos ver el documental? Dime.
Pues mira, el documental se puede ver en una página web que es www.bideberriak.eus. Ahí tenemos colgado el documental, pero también tenemos colgados vídeos cortos que les hemos llamado Videscac, donde se profundiza en determinados temas, ¿no? Que habla el documental. El documental habla de muchas cosas, habla de semillas, habla de qué está pasando con la tierra, habla del agua, habla de grupos de consumo, habla de cómo podemos revitalizar nuestras ferias, nuestros pueblos, habla de un mundo rural vivo. Habla de mujeres baserritarras, cuál es la situación de la mujer. Entonces, tenemos vídeos cortos para profundizar en los temas que también, pues, desde el sindicato para formaciones y desde sistema educativo se nos pedía, ¿no? Igual temas cortitos y también están colgados allí y aparte de otras muchas cosas relacionadas con la soberanía alimentaria y con el mundo rural.
Sí, al mundo rural y al mundo del baserri no se le presta, por lo que estáis contando y por lo que vemos, la atención requerida o la que se merece ese primer sector. ¿Qué pasa con el mundo del baserri cuando quien lo lleva es una mujer? Sé que se aprobó el Estatuto de la Mujer Agricultora y que tampoco os comenté demasiado. Y si el trabajo es duro para un hombre, para una mujer con una carga añadida, a lo mejor con hijos, etcétera, pues se nos antoja más difícil aún, ¿no?
Sí, hoy en día se ha dado aquí, bueno, en Euskadi se ha dado un paso importante con el Estatuto de la Mujer Agrícola, le llaman. Es importante porque permite visibilizar, ¿no? A esa mujer que además siempre ha estado en el baserri y que además es la que ha mantenido ese modelo más cercano de contacto con la tierra, de venta directa, de producir en más agroecológico, ¿no? El hombre siempre ha tendido un poco más al modelo industrial, más mirando a la exportación, a la gran superficie, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí permite poner sobre la mesa que las mujeres están ahí, están en el mundo rural, trabajando de igual manera que los hombres. El mundo del baserri es un mundo, pues, que donde lo productivo y lo reproductivo se mezcla, es un mundo donde lo privado y lo público está como muy, muy unido, y bueno, y tratamos un poco de poner a la palestra esa situación y ver cómo hacemos frente a las necesidades específicas de las mujeres en el mundo rural y de las mujeres baserritarras.
¿Qué reclaman principalmente?
Pues bueno, se reclama primero una visibilización y reconocimiento de su trabajo y su aportación a la agricultura, al mundo rural. Se reclama una igualdad en la titularidad de la tierra, la cotitularidad, ¿no? Es una demanda que también se está consiguiendo hoy en día, pero que se ha conseguido a nivel político, podríamos decir, pero es verdad que hoy en día las mujeres no somos titulares de la tierra, y a pesar de que la hemos trabajado, ¿no? Entonces, muchas veces, como el Baserri se podría considerar como una mini empresa en muchos casos, ¿no? Salvando la distancia, pues a veces la persona que cotiza es el hombre, la mujer ha estado trabajando allí sin cotizar, y entonces se está reclamando un poco, pues, esos reconocimientos sociales, laborales de la mujer en el Baserri, que no se tenga que elegir a una persona titular, porque si no, no puedes hacer frente a todos las obligaciones que eso conlleva, ¿no? Se reclama también más participación en los espacios de decisión dentro del mundo agrario, se reclama también más participación política, las mujeres se están organizando también para reclamar sus derechos, sus necesidades específicas, y bueno, hay un trabajo interesante ahí. Sí.
Maritxu Arroyo, ¿qué hay en tu huerta?
Bueno, pues ahora puerros, berzas, calabazas ya recogidas, todo tipo de coles. Uh-huh. Bueno, ahora lo que es una huerta de invierno.
Sí. ¿Hay fruta también? ¿Hay árboles frutales?
Tenemos algunos árboles frutales, tenemos manzanos, sobre todo hacemos zumo de manzana. Hacíamos sidra antes, pero aquí en Vizcaya no tenemos una cultura de sidra, nos la bebíamos nosotros, entonces hacemos zumo que es apto para todas las edades y está muy rico. Y luego tenemos pues algún peral, algún... Uh-huh.
¿Hay animales en el Baserri?
Sí, tenemos cerdos y gallinas y conejos.
¿Tu marido es profesor o tu pareja?
Es profesor, sí.
Es profesor. ¿Y tú ahora mismo te estás dedicando a esto en cuerpo y alma?
Es un Baserri que lo compartimos con el hermano de mi pareja, y él es el que se dedica principalmente a la huerta, y a los demás ayudamos de vez en cuando porque trabajamos fuera de uh-huh. fuera del Baserri, ¿no?
Bueno, hemos apuntado ya dónde ver el documental en videberriak.eus. Ahí están las tres Vs dobles por delante. Hay otros cortos que están colgados en el mismo lugar, nos lo recordaba hace un momento Maritxu. Miren, está con gripe, pero nos está escuchando seguro, seguro. Y gracias por traernos este concepto del que, a ver, sabemos cosas, pero no nos damos cuenta de que va avanzando poco a poco y que aquí este trabajo de hormigas tiene que dar resultado. Mucha suerte en este curro que os habéis propuesto, ni el que ya lleváis un tiempo. Y para lo que queráis, aquí estamos, ¿vale?
Vale, gracias a vosotras.
Hasta luego. Un beso,
agur, agur.